Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, mitad de semana, hoy es miércoles 25 de octubre y está todo listo para Martí Noticias AM, ya su programa de la predilección familiar. Buenos días, Exilda.
El programa favorito de la audiencia.
Oh, ya, ¿verdad? Se metió en el corazón.
Buenos días, Ricardo, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos esos oyentes especiales, y me gusta decirlo así, que tiene Radio Martí y este programa Martí Noticias AM. Recuerden que nos pueden acompañar siempre, todos los días, de lunes a viernes, y que vamos a estar acá con todas las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró, así comenzamos.
Así amanece Cuba.
La situación migratoria en Tapachula sigue siendo crítica, con personas durmiendo incluso debajo de los árboles y en los bancos frente a la Comisión de Ayuda a Refugiados.
Luego de una recién concluida cumbre migratoria convocada por México y con la participación de otros 11 países de la región, el panorama continúa incierto para los migrantes. Solo en este año fiscal han arribado 200.287 a las fronteras de Estados Unidos.
Y atención, que se dispara el precio del dólar en Cuba y alcanza un precio histórico. La crisis económica en la isla no da tregua al peso cubano, que el lunes alcanzó un nuevo récord histórico de depreciación al cotizarse en 253 por dólar en el mercado informal, según el índice del medio independiente El Toque.
Mientras tanto, la cotización oficial se mantiene fija desde hace más de un año en 24 pesos cubanos por dólar para las empresas y 120 por dólar para particulares. Esta divergencia con la realidad del mercado informal refleja la profunda distorsión de la economía cubana.
Se ha elevado a 67 el total de víctimas fatales de la violencia de género en Cuba, confirmó el martes la plataforma feminista Yo Sí Te Creo, al poder verificar la muerte a manos de la expareja de Cristina Ramírez Milian, de 49 años de edad, en Virán, Holguín, el pasado 18 de octubre.
El Observatorio de Género a las Tensas también confirmó los nuevos feminicidios y lanzó una alerta por el alza de las denuncias ciudadanas de estos crímenes.
Los hackers informáticos ucranianos del grupo Cyber Resistance revelaron que al menos otros 59 cubanos llegaron a la ciudad de Tula entre el 25 de agosto y el 29 de septiembre pasado, todo para alistarse en el ejército ruso y luchar en la guerra contra Ucrania, ha reportado el medio especializado en ese conflicto, InfoNapam.
Al menos 11 de ellos pasaron por la Oficina de Registro y Alistamiento Militar de Tula, después de que las autoridades cubanas anunciaron la detención de participantes en el esquema y el cese del canal de suministro de mercenarios, señala el texto que expone las identidades de los reclutados.
Hablemos de economía, porque mientras Cuba recibe crudo y derivados procedentes de Venezuela, este último importa de Italia y España el combustible que le falta para hacer funcionar su economía y compensar la baja producción de sus refinerías.
Por otra parte, el tanquero cubano Delsa, con capacidad de carga de más de 350 mil barriles de crudo, entró a la bahía de Matanzas procedente de México, pero los apagones continúan y el combustible para el transporte sigue sin aparecer.
Un camión de combustible de la estatal cubana Petróleos ha incendiado sobre las 8 de la noche del martes en el servicentro Guamá, en la ciudad de Pinar del Río, y explotó frente a un hospital. aunque sin ocasionar víctimas fatales ni lesionados, según reportes de la prensa oficial.
Luego de suministrar gasolina a otros dos servicentros de la ciudad pinareña, quedarse vacío del combustible que transportaba y rellenar el tanque del vehículo con diésel para llevarlo a la base a estacionar, comenzaron las llamas, según dijo Renier Bejerano Blanco, director de la unidad empresarial de base transportadora de combustible de Pinar del Río.
Resumen de noticias.
Decenas de palestinos han fallecido durante una nueva noche marcada por los bombardeos israelíes contra edificios de la Franja de Gaza en el marco de la guerra abierta entre el ejército de Israel y Hamás.
El Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por Hamás, indicó que las tropas de Israel han matado a 50 personas durante la última hora y que los servicios de emergencia han recuperado los cuerpos sin vida de 23 civiles en el bombardeo de un edificio residencial en Jabalia, mientras que las casas han destruido una mezquita en la ciudad de Gaza.
Las autoridades de Israel han anunciado este miércoles que denegarán la entrega de visados a representantes de Naciones Unidas tras las más recientes declaraciones del secretario general del organismo, Antonio Guterres, quien dijo el martes que los horribles ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás no surgieron de la nada, ya que el pueblo palestino lleva sometido a 56 años de asfixiante ocupación. Palabras que fueron duramente criticadas desde Tel Aviv por el ministro de Exteriores, Eli Cohen, quien pidió la dimisión de Guterres.
El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, destacó que no hay justificación posible ni se puede mostrar comprensión hacia las acciones más terribles contra los ciudadanos de Israel, teniendo en cuenta que los ataques que dejaron cerca de 1.400 muertos y más de 220 secuestrados fueron perpetrados por una organización declarada terrorista.
Por otra parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio ha reclamado una solución a la escasez de combustible en la Franja de Gaza y ha reiterado que tendrá que suspender operaciones desde la noche de este miércoles si no recibe suministros para mantener sus servicios.
Thomas White, el director de asuntos del organismo en Gaza, ha detallado que tendrá que empezar a plantearse si dar combustible a la planta de desalinización para agua potable, a los hospitales o a los centros que están fabricando el pan que alimenta a la gente en Gaza.
Hablemos de Irán, ya que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, ha recalcado este miércoles que Estados Unidos tiene el brazo manchado hasta el codo con sangre de los oprimidos a causa de la ofensiva israelí contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre.
Asimismo, ha subrayado que al margen de la opresión hay dos puntos importantes, siendo el primero la paciencia y la confianza de ese pueblo, y que el golpe infligido en el ataque por parte de combatientes palestinos es un golpe decisivo al régimen usurpador.
El ejército de Israel, por su parte, ha acusado este miércoles a Irán de dar una ayuda directa al movimiento de resistencia islámica Hamás antes de que lanzaran los ataques el 7 de octubre.
Khamenei ha resaltado que incluso ahora la ayuda de Irán a Hamás tiene lugar en forma de información de inteligencia y de incitación a través de Internet contra el Estado de Israel, según ha recogido el diario Israel, The Times of Israel.
Asimismo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este miércoles que Hamás no es una organización terrorista, sino un grupo de liberación que lucha para proteger sus tierras y a sus ciudadanos, y ha cancelado su viaje oficial a Israel a causa de los bombardeos contra la Franja de Gaza.
Erdogan ha incidido también que los resultados de los bombardeos y las bajas de civiles demuestran que el objetivo es una brutalidad premeditada para cometer crímenes contra la humanidad, según ha informado la agencia estatal turca de noticias Anatolia.
Y a esta hora arribamos a Washington porque los republicanos de la Cámara de Representantes seleccionaron al representante Mike Johnson como su nuevo y próximo candidato a presidente en una votación secreta ayer por la noche, después de que el representante John Emmer abandonara la carrera ese mismo día pocas horas después de haber sido seleccionado como el tercer candidato del Partido Republicano.
Los legisladores acudirán hoy a la Cámara de Representantes para votar, pero aún existe incertidumbre sobre si el legislador de Luisiana podrá conseguir los 217 votos necesarios para ganar el mazo. Durante más de 3 semanas, la Conferencia Republicana ha luchado infructuosamente para unirse detrás de un sucesor del representante Kevin McCarthy tras su derrocamiento.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Seguimos en Martí Noticias AM y la cumbre migratoria de México, y con la participación de 11 países de la región, concluyó este domingo con una declaración conjunta como parte de una postura regional común que López Obrador quiere llevarle al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en noviembre.
Exilda mandatarios señalaron en esta cumbre que las medidas para los cubanos, para los venezolanos, para los nicaragüenses estimulan la migración irregular.
Lo cierto es que la crisis migratoria continúa y poblados de la frontera sur de México como Tapachula están prácticamente abarrotados de migrantes cubanos que están varados a la espera de un permiso para seguir rumbo a Estados Unidos. Precisamente de este tema vamos a estar hablando desde Tapachula con el periodista Juan de Dios García. Le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Martí Noticias AM. Muy buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días, Ricardo. Pues mira, como bien lo dicen, concluyó la cumbre de la migración encabezada por México, Haití, Colombia, Cuba, Honduras, Venezuela, El Salvador, Belice, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá, en donde signaron un acuerdo de 13 puntos, dentro de los que resaltan rechazar las medidas coercitivas y fortalecer los derechos humanos, así como buscar nuevas alternativas legales para que permita disensionar esta situación y terminar con esta caótica situación que se vive. En respuesta, un grupo de integrantes de Pueblos Sin Fronteras, encabezados por el activista Irineo Mújica, realizaron una contracumbre el mismo día domingo, aquí en Tapachula, en el Parque Bicentenario, en donde calificaron de corruptos a los mandatarios que se reunieron, de insensibles, de violar los derechos humanos y de no estar en la misma comunicación con su pueblo, en donde han utilizado hasta la represión para tratar de minimizar todas las actividades que se presentan en cada uno de los países, lo que ha provocado el desplazamiento forzado de miles y miles de personas con destino a Estados Unidos.
Juan de Dios, según cifras, hay un récord de migrantes cubanos en la frontera. ¿Lo estás viendo ahí en Tapachula?
Mira, Exilda, es difícil hablar de una cifra. Lo que sí te quiero decir que es, en los últimos, yo tengo casi 38 años cubriendo esta situación migratoria, y esta es la ocasión en donde podemos observar un número inmenso de migrantes, no solo cubanos ni venezolanos, sino haitianos. Por ejemplo, el día de ayer habían más de 5,000 haitianos, y en este momento nos encontramos físicamente frente a un grupo muy amplio, posiblemente de unas 3,000 haitianos, que siguen solicitando refugio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para tratar precisamente de, con sus documentos, avanzar con destino a Estados Unidos, a concretizar su sueño americano.
Señor García, ¿cómo está la situación en cuanto a trámites para la atención de estos miles que han llegado por estos días? ¿Y se ha conocido quizá de pronto algún plan para deportaciones masivas?
Mira, eso es muy buena tu pregunta. La verdad, te voy a decir algo. Por un lado, después de esta reunión y todo, hemos estado observando, sobre todo en la margen del río Suchiate, que sirve de división política entre México y Guatemala, y precisamente en el municipio de Suchiate, estuvieron realizando en las últimas horas operativos precisamente para tratar, por un lado de contener la migración, y por otro lado lo están haciendo por otros caminos y otros modos y otras formas, están permitiendo que las grandes movilizaciones de migrantes sigan fluyendo con el apoyo de miembros del crimen organizado. La mayoría de los cubanos, para ser muy exacto, los cubanos están utilizando traficantes de seres humanos e incluso los llevan escoltados con armas de alto poder. La situación es muy muy triste, dramática, impactante, porque no se ve que con este encuentro pueda servir para algo o pueda motivar a algo que orille a una reflexión sana, sobre todo que pues frene todo este éxodo que hay. La situación es caótica. Ahorita estoy viendo aquí frente a mí hay personas durmiendo bajo las copas de los árboles, en las banquetas aquí de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Es triste. No hay, yo no le veo fin a esto. Al contrario, creo que en las próximas horas, sobre todo ahora que va a partir la caravana el día 30 de este mes, va a ir un número muy considerable y pudiera ser la madre de las caravanas.
El gobernante Miguel Díaz-Canel acusó de tratamiento privilegiado a los cubanos que arriban a la frontera. ¿Ha visto usted esto?
Pues yo no sé a qué le llama ese Canel privilegiado. Lo que sí sabemos es que está llegando mucho cubano, pero están siendo movilizados por traficantes de seres humanos, por miembros de los crímenes organizados, ¿sí? Ellos son los que están llevando, los están movilizando, pero también los están secuestrando. Nosotros tenemos cifras de algunas personas que se han estado secuestradas, que los han extorsionado, que los tienen retenidos en casas de seguridad, y esto es muy notorio y todo mundo lo sabemos, porque pues vivimos en esa pequeña localidad fronteriza de Tapachula y observamos todos los movimientos que están pasando. Hay mucha delincuencia. No veo yo por dónde pudiera haber un privilegio para los cubanos.
Estoy con el periodista Juan de Dios García en este momento para preguntarle, Exilda, el CBP One, para los cubanos específicamente, señor García, ¿está operando, la aplicación está viable, están haciendo uso de ella, está caída? ¿Qué dicen allí en Tapachula?
Mira, hay una serie de irregularidades que se están presentando. Nosotros no tenemos la versión directa de las autoridades norteamericanas para poder dar una respuesta efectiva. Lo que sí sabemos es que se han presentado irregularidades en el envío, mucho retraso, pero sí están haciendo uso de esta alternativa para tratar de trasladarse a la frontera norte de México con Estados Unidos en espera de que les den y les permitan el acceso. Esto te quiero decir que aún con el CBP One, no solo los cubanos, sino la mayoría de los migrantes son víctimas de acciones pues delictivas, porque eso es la palabra exacta, por personal del Instituto Nacional de Migración, por personal del Ejército Mexicano, por personal de la Marina de México, de la Armada de México, son víctimas, y víctimas de las policías municipales y estatales. Todo
¿Y qué tipo de acción? ¿Qué tipo de acción? ¿Cómo se aprovecha, por ejemplo, un oficial de esta situación?
Bueno, pues los despojan, literalmente les roban, les violentan sus derechos humanos, les quitan el dinero, como decimos aquí, a la mala, los bolsean delante de todo mundo. A mí me ha tocado ver y documentar y denunciar pública y directamente en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estas arbitrariedades que se vienen cometiendo.
Muy bien. Pues muchas gracias al periodista Juan de Dios García desde Tapachula. Nos ha reportado toda la situación migratoria que hay en la región con puntos claves y detalles muy claros. Así que gracias a usted por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Igualmente, Dios les bendiga, hasta luego, Dios.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, strike, cantado, lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Strike, cantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. No te la pierdas el próximo viernes por Radio Martí. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
En este 25 de octubre avanza Martí Noticias AM a propósito del Día Mundial de la Ópera, Día Mundial del Karate, Día Internacional del Artista. Un abrazo a todos los artistas cubanos dentro y fuera de la isla.
Bueno, así es. Seguimos acá ahora con Ariane González con un resumen de noticias.
Gracias, Exilda y Ricardo. Buenos días. Y en las informaciones, el déficit de maestros para la enseñanza básica en Cuba alcanza niveles alarmantes cuando faltan más de 17.000 de estos profesionales para cumplir con el aprendizaje de la población escolar. Yolanda Huerga buscó opiniones.
Las autoridades del Ministerio de Educación reconocieron que en Cuba hay una falta de más de 17.000 maestros para cubrir adecuadamente la impartición de la docencia a la población escolar.
Un salario que no te alcanza ni para una alimentación tan siquiera, y hay un elemento fundamental, que es el tiempo que hay que dedicarle a la escuela, y cuando sales tienes que dedicarle cada vez tiempo mayor a resolver los problemas propios. Crea un clima asfixiante y eso es una causa que hace que los profesores se retiren de educación. Algunos porque se van del país, otros tanto porque también se usan en cumplir misiones, etcétera, y los demás que se van para otros trabajos, sean en cafetería, en un bar, en un restaurante, porque ganan mucho más.
Indicó el ex profesor de la enseñanza secundaria, Pedro Albert Sánchez.
Cuanto mejor trabaje un maestro y más exigente sea, más probabilidad tiene de tener serios problemas en un análisis de promoción, porque los muchachos están muy mal preparados. Entonces viene la llamada mala promoción, que implica mala evaluación para el profesor, y de verdad que es preferible irse de educación que tener que soportar todas esas presiones.
Cuba lleva décadas padeciendo la reducción del número de docentes, pero el problema tiene una falla de origen.
Desde que se ven los objetivos de los ministerios de educación en Cuba, entre los primeros está la formación del hombre nuevo, es decir, la formación de una persona en los marcos estrechos de una ideología ajena a nuestra naturaleza, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Y entonces, esta ideología, que además pretende hacer al hombre no un hombre libre, no un hombre capaz de resolver los conflictos por medio del diálogo, ese hombre debe ser además obediente, hay que ser fiel al partido, todo eso es falso, y de ahí derivan todas las otras fallas del sistema educativo cubano.
Subrayó Moisés Leonardo Rodríguez, un antiguo profesor de física del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.
Y bueno, a ellos se unen que la inviabilidad de ese sistema sistema socialista que no permite ni pagar sueldos decentes a los maestros, pues crea el caos en que los maestros en masa se van del trabajo, en masa se van del país, y los que están, ninguno casi, es prácticamente incondicional.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Tres de las mujeres que participaron en la protesta del barrio La Favela en Maicí, Guantánamo, fueron conducidas el martes a la estación policial del municipio y allí fueron amenazadas e intimidadas por autoridades del Ministerio del Interior y la Fiscalía. Yadiuska Domínguez relató a Martín Noticias cómo se desarrolló el interrogatorio.
Nos amenazaron que si volvíamos a hacer otro video, que si yo volvía a incitar a la población a tirarse para la calle, que yo era la protagonista de todo, que en el video se ve claro cuando yo llamo a las personas para que se tiren para la calle, que en el video se ve claro cuando yo le voy arriba al jefe de la policía, donde el jefe de la policía fue el que me fue arriba a mí, fue el que nos agredió a nosotros. Dijo que yo estaba violando los derechos de los ciudadanos con trancar el tránsito, que yo estaba violando los derechos de mis niños, lo que había hecho era corrupción de menores, y que yo iba a ir presa, que de ahora en adelante ellos iban a vigilar mi paso día y noche, que si yo volvía a cometer otra indisciplina me iban a meter presa y que a mis niños lo iban a llevar para la casa de la patria. Le digo, mira, yo reconozco que en parte que trancar el tránsito no se puede, pero sí lo hicimos. ¿Por qué? Porque nos están matando de hambre, de necesidad. Vaya usted a mi comunidad para que usted vea la situación que se está pasando allí, que se está viviendo. Nosotros somos las que estamos sufriendo con los niños, como se nos está muriendo de hambre, como se nos está muriendo de sed. Les digo, no tenemos derecho a un medicamento, no tenemos derecho a nada. Eso es violación de los derechos. Ellos me dijeron que eso ellos lo iban a ver, pero que esas no eran las medidas que ellos tenían que tomar. A mi mamá le dijeron que la iban a meter en una celda oscura. Como nosotros somos de un municipio y de un pueblo tan pequeño, tan pobre, tan guajiro, ellos creen que nos van a intimidar con eso.
Además de Domínguez, fueron interrogadas y amenazadas Yanuris Lambert y Roirma Furones. Y en su primera declaración como candidata presidencial por la Plataforma Unitaria de Venezuela, María Corina Machado marca la ruta de los próximos 12 meses y habla de la relación con Cuba y los cubanos. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición venezolana, agradeció el mandato dado por los venezolanos el pasado domingo a través de la elección primaria.
Un mandato nítido, inequívoco, que nos obliga a luchar sin descanso para lograr la derrota de Nicolás Maduro y el régimen en elecciones presidenciales limpias y libres en el año 2024.
Presentó lo que serán los cuatro componentes de trabajo para los próximos 12 meses. Un gran acuerdo nacional, desarrollo de un aparato electoral sin precedente, acercamiento con actores políticos y gobiernos de otros países y las negociaciones en Barbados, donde van a asegurarse de que se cumplan los compromisos políticos adquiridos. Horas antes de la rueda de prensa de Machado, el presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen, Jorge Rodríguez, denunció manipulación de identidad en la primaria del domingo pasado y acusó a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria.
En decir, aquí están las actas, Tribunal Supremo de Justicia, aquí están las actas, Consejo Nacional Electoral, aquí están las actas, certifiquen ustedes que en efecto ese es el número. Te reto, Casal.
Machado subestimó las denuncias y señaló que no tienen fundamento las acusaciones.
¿A quién engañan? No engañan ni a su propia gente, porque es que su propia gente también salió a votar.
Rodríguez anunció que pedirá una reunión urgente para revisar el acuerdo de Barbados.
Vamos a convocar a la comisión de verificación, porque lo que hubo el domingo no fue una elección, fue otra vez un intento de llevar al país a la zozobra.
Sobre Cuba, Machado fue precisa. El pueblo cubano sabe que cuenta con los venezolanos y con ella, pero otra será la relación con el régimen castrista.
Y en el plano de las relaciones entre gobiernos, pues no habrá forma ni área en que se inmiscuya el régimen cubano en los aspectos de Estado de Venezuela, ni de Venezuela en los ámbitos del Estado cubano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y la Casa Blanca considera con alto al fuego en este momento en el conflicto entre Hamas e Israel solo beneficiaría al grupo militante palestino. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo en su conferencia de prensa diaria que el llamado a un alto al fuego en este momento solo beneficiaría al grupo Hamas. Esto se produce mientras Israel está intensificando sus bombardeos contra objetivos en Gaza antes de una esperada invasión terrestre contra los militantes de Hamas.
We want to see all measure of protection for civilians.
Dice Kirby que Estados Unidos quiere todas las medidas de protección para los civiles y que las pausas en una operación son una herramienta y una táctica que pueden lograrlo por periodos temporales. Dice que eso no es lo mismo que decir un alto al fuego y que ahora mismo creen que un alto al fuego beneficia a Hamas. Naciones Unidas, Estados Unidos y Canadá pidieron el martes una pausa humanitaria en la guerra entre Israel y Hamas para permitir entregas seguras de ayuda a los civiles afectados por la escasez de alimentos, agua, medicinas y electricidad en el enclave. Kirby dijo además que Estados Unidos está llevando a cabo una planificación de contingencia prudente para evacuar a los estadounidenses del Medio Oriente en caso de que la guerra entre Israel y Hamas se extendiera a un conflicto regional amplio, aunque destacó que actualmente no hay esfuerzos activos para evacuar a los estadounidenses de la región más allá de los vuelos que el gobierno estadounidense comenzó a operar a principios de este mes desde Israel. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Exilio Arjona y Ricardo Espinosa acompañándoles en este Martín Noticias AM que realmente está ya servido, y por eso las autoridades de Israel han anunciado este miércoles que denegarán la entrega de visados a representantes de Naciones Unidas tras las más recientes declaraciones del secretario general del organismo, Antonio Guterres, quien dijo que los horribles ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas no surgieron de la nada, ya que el pueblo palestino lleva sometido a 56 años de asfixiante ocupación. Palabras que, obviamente, fueron criticadas con dureza desde Tel Aviv por el ministro de Exteriores, Eli Cohen, quien pidió la dimisión de Guterres.
El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, destacó que no hay justificación posible ni se puede demostrar comprensión hacia las acciones más terribles contra los ciudadanos de Israel, teniendo en cuenta que los ataques que dejaron cerca de 1.400 muertos y más de 220 secuestrados fueron perpetrados por una organización declarada terrorista.
Por eso, para analizar los escenarios posibles, tenemos en la línea al vicecónsul general de Israel en Miami, Mike Driques. Gracias, señor Driques, por atendernos en Martín Noticias AM. Buenos días.
Buenos días.
Shalom. Shalom, shalom, Martín Noticias. Perdón por mi voz, estoy un poco enfriado.
Tranquilo. Comencemos por lo que ha sucedido ayer en este Consejo de Seguridad, las declaraciones de Guterres y, por supuesto, el pronunciamiento enérgico contra estas palabras. Señor Driques.
No sé cómo personas, cualquier persona puede justificar este tipo de acciones. ¿Cómo puede decir que Israel está en la culpa de lo que pasó en el 7 de octubre? La ataque terrorista más grande, más amplia en la historia moderna, ¿okay? Que es proporcionalmente a 15 veces el 9 de septiembre en los Estados Unidos. Y el secretario general está diciendo de manera muy clara: no es la culpa del Hamas, que es un grupo terrorista conocido por todos, es la culpa de Israel. Entonces, estas palabras son realmente un parte del problema. Las Naciones Unidas, el ONU, tienen un problema de bias contra Israel. No se puede que hay una justificación a estas palabras terribles. El mundo tiene el malo y el bueno. Las personas que no conocen a eso, a las personas o las organizaciones que no conocen a eso ahorita, son un parte del problema.
Una de las cosas que se habló también acá fue que Israel advirtió que no habrá un alto al fuego. Y bueno, ya hablamos de esta petición de renuncia del secretario general de la ONU. ¿El conflicto se extiende entonces?
hay un problema con el tema del alto de fuego y el tema de proporcionalidad. Son dos cosas que cada vez que tenemos una ronda de escalación, y no se equivoquen, ahorita no es una ronda de escalación, es una guerra total contra el terrorismo, por supuesto que contra Hamas, porque contra el terrorismo no es solamente la guerra de Israel, es la guerra de todo el mundo, es la guerra de la civilización. Y lo que pasó cuando nos dicen alto de fuego y proporcionalidad son cosas que no podemos aceptar. No podemos aceptar un genocidio que se pasó, el más terrible desde el fin del Holocausto, 1.400 muertos. Cada día yo recibo testimonios más fuertes y más malos y más satánicos de lo que pasó en este día terrible. Y todavía personas hablan de proporcionalidad, cómo pueden atacar con una cantidad de bomba y un alto de fuego. Eso no podemos aceptarlo. Hay una guerra total. El Hamas firmó su certificado de muerta cuando hizo estas acciones terribles. Y no vamos a tener alto de fuego, no vamos a renunciar. Y aún que hay una posibilidad contra si el Hezbollah va a hacer el terrible error de involucrarse de manera más amplia, que podemos tener un conflicto un poco más amplio, no es nuestro propósito, pero si ellos van a intentar de involucrarse, van a pagar el precio último de sus acciones. No podemos saltar y no podemos tener proporcionalidad con lo que pasó. ¿Qué esperan en el mundo? ¿Que nosotros vamos a ser crueles y salvajes como ellos lo hicieron, de entrar en Gaza y de matar 1.400 personas, de mutilarlos, de quemarlos, de violarlos? No somos así. Somos un país civilizado, avanzado, democrático, y vamos a hacer todo lo que podemos para defender a nuestros ciudadanos y a defender el mundo y la civilización.
Estamos con el vicecónsul general de Israel en Miami, Mike Driques. Señor vicecónsul, ¿se identificaría más entonces la posición que ha planteado el secretario de Estado Anthony Blinken de decir que se harían pausas para evacuar a los rehenes? ¿Y cuál es el plan que hoy la prensa está dando a conocer al mundo, que dice que Israel estaría diseñando un plan para el rescate precisamente de estos 222 rehenes?
Es la época más complicada que tuvimos en la historia moderna en Israel, 65 años. Ahí los rehenes, los característicos, los parámetros, son muy complicados. Tenemos más que 220 rehenes en la franja de Gaza, bebés, niños, etcétera. Tenemos la probabilidad de ampliar este conflicto con otros grupos terroristas y con Irán. Tenemos el tema de la civilización, de la población civil, que no queremos dañar, no queremos matar, no queremos hacer nada. Estamos haciendo mucho más que otros países y otros ejércitos en el mundo cuando enviamos los mensajes a evacuar de los casas. Es un conflicto que va a ser escrito en unos meses, en unos años, en los libros de guerra, porque estamos en un se terminaron las guerras enteras entre países. Estamos en un conflicto que es un conflicto ideológico, ¿okay? Entre el bien y el malo, ¿okay? Lo que está pasando ahorita en Israel es algo que que el mundo va a enseñar y va a aprender en los próximos siglos, porque es algo que es un día que se cambió el mundo realmente, y es muy importante que la audiencia le entiende. Los parámetros que tenemos ahorita son parámetros imposibles, pero estamos haciendo todo para salvar nuestros rehenes, para no dañar a la población civil de Gaza. No son nuestros enemigos, aunque participaron muchos a la infiltración en el 7 de octubre y de eliminar el grupo Hamas y otros grupos terroristas. Los parámetros son muy complicados. Cuando el secretario Blinken está diciendo de parar un poco,
una pausa,
estamos haciendo todo para entrar ayuda humanitaria mínima, pero no existe, no hay un problema de humanitario en Gaza. Necesitan entender que todo lo que tienen, todos los recursos que tienen, los 2 billones de dólares que reciben cada año por Irán o por otras organizaciones, el Hamas usa 95% de esos recursos para la destrucción de Israel. Tienen ahorita, están hablando en la última semana de la gasolina, tienen 500.000 litros, 140.000 galones de gasolina que Hamas robó y está ya disponible para la población, pero no están usando por esto, porque están, quieren cambiar la imagen que son las víctimas en este conflicto y no tienen el propósito de ayudar a la población civil de Gaza. Tienen un propósito, es de destruir Israel, destruir todo lo que no está islámico radical, y puedo decirles que siempre estos tipos de conflictos se suceden en Israel al primero, pero después se amplían en el mundo. El director de Hamas político dijo de manera muy clara, no solamente son los judíos, vamos a matar a los cristianos, aún los musulmanes que no piensan de manera radical como nosotros pensamos. Entonces, los característicos, los parámetros de este conflicto son muy complicadas y muy complicados. Y vamos a hacer todo de manera estratégica y táctica para eliminar a este grupo.
Pues queremos agradecer, no sin antes, por supuesto, felicitarle porque tiene un castellano muy fluido, señor vicecónsul. ¿Dónde lo aprendió?
Yo trabajaba 3 años en Costa Rica. Yo nací en Francia, entonces tengo dos idiomas latinas.
Muy bien, felicidades.
Francés y español, sí.
Gracias por haber estado en Martín Noticias AM.
El vicecónsul general de Israel de Miami, Mike Driquez. Feliz día, un abrazo.
Gracias. Shalom.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El grupo de hackers ucranianos Resistencia Cibernética ha vuelto a filtrar documentos a la comunidad de inteligencia internacional InformNapam que indican que Rusia habría seguido reclutando a cubanos para la guerra en Ucrania.
InformNapam, que el 6 de septiembre pasado reveló las identidades de 199 cubanos contratados por el ejército de Rusia, señala que los hackers ucranianos obtuvieron fotografías de los pasaportes de al menos otros 59 cubanos que llegaron a la ciudad rusa de Tula entre el 25 de agosto y el 29 de septiembre para firmar un contrato.
Al menos 11 de esos individuos habrían firmado el contrato después de que el gobierno de Cuba anunció la detención de 17 personas relacionadas con una red de tráfico humano y mercenarismo vinculado a este caso.
InformNapam afirma que estos hechos refutan las declaraciones de las autoridades cubanas sobre el bloqueo del canal de suministro de mercenarios a la Federación de Rusia, después del escándalo que desató la publicación de su investigación anterior.
De otra parte, Amnistía Internacional pidió en redes sociales apoyo de todo el mundo en la campaña de lograr una Cuba sin represión. A pocos días del examen periódico universal de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, entidad con sede en Ginebra, Suiza.
La ONG subrayó que el examen del 6 de noviembre marca un momento importante para que los países del mundo le digan al gobierno cubano que respete, proteja y promocione los derechos humanos.
También publicó un video titulado Cuba enfrentando la represión, únete.
La lucha por los derechos humanos en Cuba se ha intensificado en años recientes. Nuestro informe al examen periódico universal de Cuba en 2023 arroja luz sobre la escalada de la represión y la crisis en el respeto y protección de las libertades fundamentales en el país. Según información recibida por Amnistía Internacional, más de 700 personas siguen encarceladas por su participación en esas protestas.
Atención que el periodista independiente Jerry Curbelo denunció haber sido citado el lunes para la unidad policial de Caimanera en Guantánamo, donde varios oficiales de la seguridad del Estado lo amenazaron con ser llevado a prisión por sus publicaciones y sobre todo por el seguimiento que le ha dado al caso de los jóvenes detenidos por participar en una protesta en mayo del año 2021.
Ellos me amenazaron porque yo entrevisté a estos padres porque yo he estado proporcionando información con respecto a los jóvenes que estaban presos y estaban presos por la protesta en Caimanera. Hicieron una carta de advertencia, la cual por supuesto no firmé porque es arbitraria. Y me amenazan con ser también, pueden levantar cargo de desobediencia. Si continúo con mi labor como periodista independiente, no va a haber silencio de mi parte.
Jerry Curbelo, integrante de la organización opositora Alianza Democrática Oriental, fue fuente primaria de información sobre la protesta en Caimanera, ocurrida el 6 de mayo de 2021, cuando el poblado guantanamero, en medio de un apagón, expresó su descontento en las calles y luego proporcionó los nombres de 5 jóvenes detenidos.
Seguimos con más informaciones. Las autoridades de la localidad Villa Clareña de Caibarien realizan un censo para actualizar las listas de consumidores que salieron de Cuba sin causar baja de la canasta familiar normada, según informó a Martí Noticias el periodista Pedro González Reynoso.
Porque Caibarien tiene casi 1.700 personas que han salido. Imagínate una población de 50.000 personas, hay 1.700 en los últimos 6 meses que no se han dado baja. Sus familiares siguen aprovechándose del arrocito, el poquito de azúcar, no sé qué, y entonces la gente no le dan baja a sus familiares exiliados. Y entonces ahora Inmigración les entregó a ella los listados para que ellos vayan casa por casa a investigar si efectivamente la persona no tiene el carnet de identidad disponible para inmediatamente causarle baja.
Los Rangers de Texas siguen festejando el campeonato de la Liga Americana de Béisbol que brinda el boleto a la Serie Mundial.
El pelotero cubano Adolis García fue nombrado el jugador más valioso después de haber destrozado el picheo de los Astros, que a partir de que le propinaron pelotazo en el juego 5 y que lo abucharon en el 6 y 7, como pocas veces se ha visto, tal vez despertaron el All-Star que lleva dentro en la victoria 11-4 sobre los Astros en el séptimo y decisivo juego.
En total, el cubano terminó con 5 jonrones, 15 impulsadas y promedio de 3.57, con 10 hits en 28 turnos, para llevarse merecidamente el premio como el MVP.
Hoy traje flores para ti.
En el mundo del espectáculo, los cubanitos en Times Square de New York, escribió Leoni Torres al compartir con sus seguidores un vídeo donde se ve un fragmento de Flores, su tema en colaboración con Cris Tamayo, reproduciéndose en la icónica pantalla en el corazón de Manhattan.
Ya que me la paso pensándote.
Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar y celebraron verlo en el famoso espacio publicitario neoyorquino. Su bachata Volverte a Ver superó hace unos días el 1 millón de reproducciones en YouTube, cuando se cumplieron tan solo 3 semanas de su estreno.
Que no consigo mi vida si me faltas tú.
Seguimos acá en Martí Noticias AM y la Comisión Nacional de Primaria emitió el segundo boletín parcial de resultados de la elección primaria de este año en Venezuela con el 64,88% de actas totalizadas. En este nuevo informe, la ganadora del evento, María Corina Machado, ha obtenido 1.473.105 votos, un 92,56% para consolidar su liderazgo.
Mientras tanto, el chavismo finalmente se manifiesta. Diosdado Cabello ha dicho que es imposible que un candidato inhabilitado participe en elecciones presidenciales y le dijo a María Corina: no te vistas que no vas. Pero a propósito, ¿qué dijo María Corina ayer en su primera intervención ya luego de este triunfo?
Yo tengo otra aproximación. Yo tengo que llegar hasta aquí. Vamos a ver dónde Carrizo sacamos estos recursos, pero aquí vamos a llegar. Y que quede claro, me voy a inscribir. Vamos a derrotar a Maduro, Javier. No ha habido proceso en Venezuela con mayor escrutinio ciudadano que el que acabamos de vivir. ¿Qué le están diciendo? Le está diciendo tramposos a 2.5 millones de venezolanos. Van a abrir juicios contra 2.5 millones de venezolanos. El que plantee en este momento el término inhabilitación, lo que está diciendo es que no valió nada lo que pasó el domingo. Es que desconoce lo que pasó en México. Y yo les digo a la gente, hay que escucharla. Yo recibí un mandato y yo voy a cumplir el mandato de los venezolanos.
Para analizar todo este acontecer venezolano de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, tenemos como invitado acá en Martí Noticias AM al exalcalde metropolitano de Caracas y expreso político, Antonio Ledezma. Es un orgullo conversar con él acá hoy en el programa, así que muy buenos días.
Buenos días, señor Ledezma.
Buenos días.
¿Aló?
Ah, lo ¿aló? Escuchamos ahora. Gracias por estar acá. ¿Aló? ¿Nos escucha?
Sí, se oído con algo de interrupción.
Pero nos escucha. No algo. ¿Pero nos escucha ahora mejor?
Ahora sí, ahora sí.
Perfecto, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar conversando acá para todos los oyentes de Martí Noticias AM. Y quiero comenzar así. ¿Qué significa la victoria de María Corina Machado en estas primarias y qué mensaje le ha dado el pueblo de Venezuela al régimen de Nicolás Maduro?
Bueno, lo primero es yo califico ese evento de las primarias como una hazaña heroica de los ciudadanos venezolanos. No fue otra cosa que un acto de resistencia puesto de manifiesto por millones de ciudadanos que demuestran que quieren superar esta crisis por la vía pacífica, porque no hay nada más pacífico que un proceso electoral como el que nosotros queremos realizar el año que viene. Y esa es la vía que estamos construyendo de manera tenaz, de manera persistente, con un pueblo, con una ciudadanía valerosa que hace gala de su paciencia y al mismo tiempo del valor que pone al servicio de esta lucha, doblegando el miedo que se activó con la finalidad de paralizar al pueblo, que no se resignó, sino que por el contrario se mantuvo muy firme transitando esta ruta para hacer posible que las primarias terminaran siendo un acto realmente histórico para todos los venezolanos.
Dice señor Ledesma, la señora María Corina Machado, durante su primera intervención, que es el comienzo y ahora le...
¿Aló?
Sí, ¿nos escucha?
Sí, muy, muy levemente, pero escucho algo. Sí.
Bueno, dice que María Corina dice que ahora comienzan a despejar la ruta de obstáculos y el régimen de Nicolás Maduro ha dicho que no se vista que no va. ¿Qué tiene que comenzar a trabajar para despejar esos obstáculos que dice la señora Machado?
Bueno, si nosotros nos hubiésemos puesto cuidado, atención a los pronósticos de los voceros del régimen que decían que no iba a haber primaria, que María Corina, en el caso de que hubiera primaria, no iba a participar en las primarias, que el CNE iba a organizar las primarias y que si no las organizaba el CNE no habían primaria, que teníamos que depender de las maquinitas y del Plan República con los militares. Todo eso se quedó en la vera del camino. Hubo primarias, participó María Corina, participaron más de 2.300.000 venezolanos, o sea, se hizo todo lo que de manera negativa y con esa conjura había puesto de manifiesto el régimen. Por lo tanto, María Corina está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial.
¿Cree usted que los organismos internacionales, por ejemplo la Unión Europea, hagan valer el resultado de estas primarias?
No capté bien la pregunta, disculpe, si es que se oye con interrupción.
Voy a volverle a hacer la pregunta. ¿Cree usted que los organismos internacionales, por ejemplo la Unión Europea, hagan valer el resultado de estas primarias y la victoria de María Corina?
Bueno, se acaba de realizar el pasado 18 de agosto, o de octubre, mejor dicho, una sesión de diálogo en Barbados. Allí se firmó un pliego de acuerdo. Entre los acuerdos resalta un párrafo en el que se dice que las partes se comprometen a respetar los mecanismos que cada sector político active para escoger su candidato presidencial. Nosotros hicimos las primarias. En esos pliegos de acuerdo sobresalen dos puntos: la liberación de los presos políticos, civiles y militares, y la realización de elecciones libres. Yo he dicho, bueno, hablar de elecciones libres en Venezuela sin María Corina Machado, eso no es libre. Eso no es libre. Eso es como Navidad sin arbolitos, sin Navidad sin aguinaldo en Venezuela, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros tenemos la absoluta convicción de que vamos a hacer valer esta soberana decisión de los venezolanos y que vamos a contar con la presión legítima de las instituciones del mundo libre que están apoyando la solución cívica y pacífica para Venezuela.
Señor Ledesma, en un escenario hipotético que todo el mundo puede prever es que el régimen ha dicho que no va. Pasa este año y tiene que haber una decisión de lo que pueda hacer el futuro para las elecciones de Venezuela. María Corina, digamos que le comprueben algo que no es cierto, pero le pongan las trabas en la rueda. El régimen al final dice que no es viable su candidatura. ¿Qué va a pasar entonces?
No, que nosotros descartamos esas hipótesis. Para nosotros ya el camino más difícil fue transitado, que era el camino de hacer las primarias. Eso parecía imposible y lo logramos. Y ya con María Corina investida como candidata presidencial, ¿cómo se le va a explicar a los venezolanos del mundo libre, a la gente que apuesta por la salida democrática y pacífica en Venezuela, que por maniobras, por el complot que hemos desmontado con las primarias, María Corina no puede ser candidata presidencial? Uh-huh. Esa inhabilitación no tiene ningún tipo de fundamento legal. Eso es un ardid leguleyo que está siendo desmontado por la propia ciudadanía.
¿Y el pueblo va a manifestarse de qué manera, señor Ledesma?
¿Cómo? No escucho bien.
El pueblo, porque por supuesto casi 3 millones de personas que votaron no claro. Se van a quedar de brazos cruzados con un fraude del régimen.
Es que además de esos casi 3 millones, allá habrá que sumar, eso como dijo hoy un analista, es la punta del iceberg, porque allá hay que sumar los millones de jóvenes que no se han terminado de inscribir en el registro electoral permanente, los millones de venezolanos que no pudieron sufragar porque están al margen del registro electoral por problemas de migración, los millones de venezolanos que estamos en la diáspora, muchos de esos millones no pudieron votar, y todas esas son las cuentas que hay que sacar, porque se van sumando y sumando millones de venezolanos para asegurar la victoria de María Corina en las elecciones del 2024. De allí que truene, llueva o relampaguee, María Corina es nuestra candidata y vamos hacia una salida pacífica y electoral el próximo año.
Hace tiempo no escuchaba eso de llueva, truene o relampaguee. Gracias a Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas y expreso político, por estar aquí en Martín Noticias AM.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya llegó, está aquí.
He escuchado por ahí un promo muy, muy arriba, me ha gustado muchísimo, así que tiene que ver con Pepe Lacayo.
Muchas gracias.
Buenos días, Pepe.
Buenos días, este viernes arranca la Serie Mundial, muy inusual, el número 6 contra el número 5, los Diamondbacks de Arizona, sorpresivamente eliminaron a los Phillies en Filadelfia 4-3. Anoche Lourdes Gurriel Jr. con 2 hits y una base robada para darle a los Diamondbacks la victoria, que Tel Marte, el dominicano, fue seleccionado jugador más valioso de la postemporada. Ha bateado en 16 juegos consecutivos por lo menos un hit. Paul Sewald con su rescate número 6 de esta postemporada. El venezolano Rangel Suárez fue el perdedor y los Diamondbacks de Arizona se han eliminado a 3 favoritos para llegar a la Serie Mundial. Primero los Cerveceros de Milwaukee, luego los Dodgers de Los Ángeles y por último los Phillies de Filadelfia. Tienen una cita pendiente este viernes en Arlington, Texas, contra los Texas Rangers, en una Serie Mundial que si ustedes hubieran apostado $100 en abril, hoy serían millonarios. Eso es lo único que te puedo decir. Okay. Ya tenemos, todos los partidos van a ser a las 8 p.m., todos los encuentros por Radio Martí comenzando este viernes. Así que los Diamondbacks de Arizona hacen historia. Y bueno, también tenemos noticias del fútbol soccer. Tenemos Champions League. Hoy va a jugar el Barcelona contra el Shakhtar Donetsk. Solamente hay 4 partidos que merece la pena mencionar. También el Celtic contra el Atlético de Madrid. Tenemos al Borussia Dortmund contra el Newcastle United. Partido muy competitivo. Y el Paris Saint-Germain contra el Milán. Ayer vimos cómo el Real Madrid derrotaba al Braga 2-1. La noticia
estuvo
no es que...
¿Apretadito?
Apretadito. Bueno, le anularon un gol al Real Madrid que también me gustaría verlo otra vez en cámara lenta. La noticia no es que el Real Madrid ganó en Portugal 2-1 con goles de Rodrigo y Bellingham, sino que no ganó por goleada. Esa es la noticia. El Bayern de Múnich venció al Galatasaray en Turquía 3-1. Y esto es a lo que me refiero. Se han jugado solamente 3 partidos. Ya el Real Madrid y el Bayern de Múnich tienen 9 puntos. Están prácticamente clasificados a la próxima ronda. No se supone que la Champions League sea tan aburrida. Todavía le faltan 3 partidos a estos 2 equipos. ¿Y para qué? Si ya están clasificados. Y además hay 2 eliminados. Está el Union Berlin, que no ha ganado ni un solo encuentro. Perdió contra el Napoli 1-0. Y el Benfica de Portugal, 0-3, perdió contra la Real Sociedad de San Sebastián. Así que la Champions League va a tener que ser un poquito más competitiva, porque si cualquiera puede clasificar a los octavos de final tras solamente 3 partidos y todavía tienen que jugar 3 partidos más, es un poquito aburrido. El próximo año va a ser más competitiva.
¿Cuándo arranca la Serie Mundial?
Este viernes a las 8 p.m. en vivo y en directo, jugada por Radio Martí. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, strike, cantado, lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Strike, cantado, el tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. No te la pierdas el próximo viernes por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, mitad de semana, hoy es miércoles 25 de octubre y está todo listo para Martín Noticias AM, ya su programa de la predilección familiar. Buenos días, Exilda.
El programa favorito de la audiencia.
Oh, ya se metió en el corazón.
Buenos días, Ricardo, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos esos oyentes especiales, y me gusta decirlo así, que tienen Radio Martí y este programa Martí Noticias AM. Recuerden que nos pueden acompañar siempre, todos los días, de lunes a viernes, y que vamos a estar acá con todas las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró, así comenzamos.
Así amanece Cuba.
La situación migratoria en Tapachula sigue siendo crítica, con personas durmiendo incluso debajo de los árboles y en los bancos frente a la Comisión de Ayuda a Refugiados.
Luego de una recién concluida cumbre migratoria convocada por México y con la participación de otros 11 países de la región, el panorama continúa incierto para los migrantes. Solo en este año fiscal han arribado 200.287 a las fronteras de Estados Unidos.
Y atención, que se dispara el precio del dólar en Cuba y alcanza un precio histórico. La crisis económica en la isla no da tregua al peso cubano, que el lunes alcanzó un nuevo récord histórico de depreciación al cotizarse en 253 por dólar en el mercado informal, según el índice del medio independiente El Toque.
Mientras tanto, la cotización oficial se mantiene fija desde hace más de un año en 24 pesos cubanos por dólar para las empresas y 120 por dólar para particulares. Esta divergencia con la realidad del mercado informal refleja la profunda distorsión de la economía cubana.
Se ha elevado a 67 el total de víctimas fatales de la violencia de género en Cuba, confirmó el martes la plataforma feminista Yo Sí Te Creo, al poder verificar la muerte a manos de la expareja de Cristina Ramírez Millán, de 49 años de edad, en Virán, Holguín, el pasado 18 de octubre.
El Observatorio de Género a las Tensas también confirmó los nuevos feminicidios y lanzó una alerta por el alza de las denuncias ciudadanas de estos crímenes.
Los hackers informáticos ucranianos del grupo Cyber Resistance revelaron que al menos otros 59 cubanos llegaron a la ciudad de Tula entre el 25 de agosto y el 29 de septiembre pasado, todo para alistarse en el ejército ruso y luchar en la guerra contra Ucrania, ha reportado el medio especializado en ese conflicto InfoNapam.
Al menos 11 de ellos pasaron por la Oficina de Registro y Alistamiento Militar de Tula después de que las autoridades cubanas anunciaron la detención de participantes en el esquema y el cese del canal de suministro de mercenarios, señala el texto que expone las identidades de los reclutados.
Hablemos de economía porque mientras Cuba recibe crudo y derivados procedentes de Venezuela, este último importa de Italia y España el combustible que le falta para hacer funcionar su economía y compensar la baja producción de sus refinerías.
Por otra parte, el tanquero cubano Delsa, con capacidad de carga de más de 350 mil barriles de crudo, entró a la bahía de Matanzas procedente de México, pero los apagones continúan y el combustible para el transporte sigue sin aparecer.
Un camión de combustible de la estatal cubana Petróleos ha incendiado sobre las 8 de la noche del martes en el servicentro Guamá, en la ciudad de Pinar del Río, y explotó frente a un hospital, aunque sin ocasionar víctimas fatales ni lesionados, según reportes de la prensa oficial.
Luego de suministrar gasolina a otros dos servicentros de la ciudad pinareña, quedarse vacío del combustible que transportaba y rellenar el tanque del vehículo con diésel para llevarlo a la base a estacionar, comenzaron las llamas, según dijo Renier Bejerano Blanco, director de la unidad empresarial de base transportadora de combustible de Pinar del Río.
Resumen de noticias.
Decenas de palestinos han fallecido durante una nueva noche marcada por los bombardeos israelíes contra edificios de la Franja de Gaza en el marco de la guerra abierta entre el ejército de Israel y Hamas.
El Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por Hamas, indicó que las tropas de Israel han matado a 50 personas durante la última hora y que los servicios de emergencia han recuperado los cuerpos sin vida de 23 civiles en el bombardeo de un edificio residencial en Jabalia, mientras que los Gazas han destruido una mezquita en la ciudad de Gaza.
Las autoridades de Israel han anunciado este miércoles que denegarán la entrega de visados a representantes de Naciones Unidas tras las más recientes declaraciones del secretario general del organismo, Antonio Guterres, quien dijo el martes que los horribles ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas no surgieron de la nada, ya que el pueblo palestino lleva sometido a 56 años de asfixiante ocupación. Palabras que fueron duramente criticadas desde Tel Aviv por el ministro de Exteriores Eli Cohen, quien pidió la dimisión de Guterres.
El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, destacó que no hay justificación posible ni se puede mostrar comprensión hacia las acciones más terribles contra los ciudadanos de Israel, teniendo en cuenta que los ataques que dejaron cerca de 1.400 muertos y más de 220 secuestrados fueron perpetrados por una organización declarada terrorista.
Por otra parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio ha reclamado una solución a la escasez de combustible en la Franja de Gaza y ha reiterado que tendrá que suspender operaciones desde la noche de este miércoles si no recibe suministros para mantener sus servicios.
Thomas White, el director de asuntos del organismo en Gaza, ha detallado que tendrá que empezar a plantearse si dar combustible a la planta de desalinización para agua potable, a los hospitales o a los centros que están fabricando el pan que alimenta a la gente en Gaza.
Hablemos de Irán, ya que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, ha recalcado este miércoles que Estados Unidos tiene el brazo manchado hasta el codo con sangre de los oprimidos a causa de la ofensiva israelí contra el enclave tras los ataques ejecutados el 7 de octubre.
Asimismo, ha subrayado que al margen de la opresión hay dos puntos importantes, siendo el primero la paciencia y la confianza de ese pueblo, y que el golpe infligido en el ataque por parte de combatientes palestinos es un golpe decisivo al régimen usurpador.
El ejército de Israel, por su parte, ha acusado este miércoles a Irán de dar una ayuda directa al movimiento de resistencia islámica Hamas antes de que lanzaran los ataques el 7 de octubre.
Khamenei ha resaltado que incluso ahora la ayuda de Irán a Hamas tiene lugar en forma de información de inteligencia y de incitación a través de Internet contra el Estado de Israel, según ha recogido el diario Israel, The Times of Israel.
Asimismo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este miércoles que Hamas no es una organización terrorista, sino un grupo de liberación que lucha para proteger sus tierras y a sus ciudadanos, y ha cancelado su viaje oficial a Israel a causa de los bombardeos contra la Franja de Gaza.
Erdogan ha incidido también que los resultados de los bombardeos y las bajas de civiles demuestran que el objetivo es una brutalidad premeditada para cometer crímenes contra la humanidad, según ha informado la agencia estatal turca de noticias Anatolia.
Y a esta hora arribamos a Washington porque los republicanos de la Cámara de Representantes seleccionaron al representante Mike Johnson como su nuevo y próximo candidato a presidente en una votación secreta ayer por la noche, después de que el representante John Emmer abandonara la carrera ese mismo día, pocas horas después de haber sido seleccionado como el tercer candidato del Partido Republicano.
Los legisladores acudirán hoy a la Cámara de Representantes para votar, pero aún existe incertidumbre sobre si el legislador de Luisiana podrá conseguir los 217 votos necesarios para ganar el mazo. Durante más de 3 semanas, la Conferencia Republicana ha luchado infructuosamente para unirse detrás de un sucesor del representante Kevin McCarthy tras su derrocamiento.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Seguimos en Martí Noticias AM y la cumbre migratoria de México, y con la participación de 11 países de la región, concluyó este domingo con una declaración conjunta como parte de una postura regional común que López Obrador quiere llevarle al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en noviembre.
Exilda, mandatarios señalaron en esta cumbre que las medidas para los cubanos, para los venezolanos, para los nicaragüenses, estimulan la migración irregular.
Lo cierto es que la crisis migratoria continúa y poblados de la frontera sur de México, como Tapachula, están prácticamente abarrotados de migrantes cubanos que están varados a la espera de un permiso para seguir rumbo a Estados Unidos. Precisamente de este tema vamos a estar hablando desde Tapachula con el periodista Juan de Dios García. Le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Martí Noticias AM. Muy buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días, Ricardo. Pues mira, como bien lo dicen, concluyó la cumbre de la migración encabezada por México, Haití, Colombia, Cuba, Honduras, Venezuela, El Salvador, Belice, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá, en donde signaron un acuerdo de 13 puntos, dentro de los que resaltan rechazar las medidas coercitivas y fortalecer los derechos humanos, así como buscar nuevas alternativas legales para que permita disensionar esta situación y terminar con esta caótica situación que se vive. En respuesta, un grupo de integrantes de Pueblos Sin Fronteras, encabezados por el activista Irineo Mújica, realizaron una contracumbre el mismo día domingo, aquí en Tapachula, en el Parque Bicentenario, en donde calificaron de corruptos a los mandatarios que se reunieron, de insensibles, de violar los derechos humanos y de no estar en la misma comunicación con su pueblo, en donde han utilizado hasta la represión para tratar de minimizar todas las actividades que se presentan en cada uno de los países, lo que ha provocado el desplazamiento forzado de miles y miles de personas con destino a Estados Unidos.
Juan de Dios, según cifras, hay un récord de migrantes cubanos en la frontera. ¿Lo estás viendo ahí en Tapachula?
Mira, es difícil hablar de una cifra. Lo que sí te quiero decir que es, en los últimos, yo tengo casi 38 años cubriendo esta situación migratoria, y esta es la ocasión en donde podemos observar un número inmenso de
de migrantes, no solo cubanos ni venezolanos, sino haitianos. Por ejemplo, el día de ayer había más de, le calculamos, más de 5,000 haitianos, y en este momento nos encontramos físicamente frente a un grupo muy amplio, posiblemente de unas 3,000 haitianos, que siguen solicitando refugio en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para tratar precisamente de, con sus documentos, avanzar con destino a Estados Unidos, a concretizar su sueño americano.
Señor García, ¿cómo está la situación en cuanto a trámites para la atención de estos miles que han llegado por estos días? ¿Y se ha conocido quizá de pronto algún plan para deportaciones masivas?
Mira, eso es muy buena tu pregunta. La verdad, te voy a decir algo. Por un lado, después de esta reunión y todo, hemos estado observando, sobre todo en la margen del río Suchiate, que sirve de división política entre México y Guatemala. Y precisamente en el municipio de Suchiate, estuvieron realizando en las últimas horas operativos precisamente para tratar, por un lado, de contener la migración, y por otro lado lo están haciendo por otros caminos y otros modos y otras formas. Están permitiendo que las grandes movilizaciones de migrantes sigan fluyendo con el apoyo de miembros del crimen organizado. La mayoría de los cubanos, que para ser muy exactos, los cubanos están utilizando traficantes de seres humanos e incluso los llevan escoltados con armas de alto poder. La situación es muy, muy triste, dramática, impactante, porque no se ve que con este encuentro pueda servir para algo o pueda motivar a algo que orille a una reflexión sana, sobre todo que pues frene todo este éxodo que hay. La situación es caótica. Ahorita estoy viendo aquí frente a mí hay personas durmiendo bajo las copas de los árboles en las banquetas aquí de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Es triste. No hay, yo no le veo fin a esto. Al contrario, creo que en las próximas horas, sobre todo ahora que va a partir la caravana el día 30 de este mes, va a ir un número muy considerable y pudiera ser la madre de las caravanas.
El gobernante Miguel Díaz-Canel acusó de tratamiento privilegiado a los cubanos que arriban a la frontera. ¿Ha visto usted esto?
Pues yo no sé a qué le llama ese Canel privilegiado. Lo que sí sabemos es que está llegando mucho cubano, pero están siendo movilizados por traficantes de seres humanos, por miembros de los crímenes organizados, ¿sí? Ellos son los que están llevando, los están movilizando, pero también los están secuestrando. Nosotros tenemos cifras de algunas personas que se han estado secuestradas, que los han extorsionado, que los tienen retenidos en casas de seguridad, y esto es muy notorio y todo mundo lo sabemos, porque pues vivimos en esa pequeña localidad fronteriza de Tapachula y observamos todos los movimientos que están pasando. Hay mucha delincuencia. No veo yo por dónde pudiera haber un privilegio para los cubanos.
Estoy con el periodista Juan de Dios García en este momento para preguntarle, Exilda, el CBP One, para los cubanos específicamente, señor García, ¿está operando? ¿La aplicación está viable? ¿Están haciendo uso de ella? ¿Está caída? ¿Qué dicen allí en Tapachula?
Mira, hay una serie de irregularidades que se están presentando. Nosotros no tenemos la versión directa de las autoridades norteamericanas para poder dar una respuesta efectiva. Lo que sí sabemos es que se han presentado irregularidades en el envío, mucho retraso, pero sí están haciendo uso de esta alternativa para tratar de trasladarse a la frontera norte de México con Estados Unidos en espera de que les den y les permitan el acceso. Esto te quiero decir que aún con el CBP One, no solo los cubanos, sino la mayoría de los migrantes son víctimas de acciones pues delictivas, porque eso es la palabra exacta, por personal del Instituto Nacional de Migración, por personal del Ejército Mexicano, por personal de la Marina de México, de la Armada de México, son víctimas, y víctimas de las policías municipales y estatales. Todo
¿Y qué tipo de acción? ¿Qué tipo de acción? ¿Cómo se aprovecha, por ejemplo, un oficial de esta situación?
Bueno, pues los despojan, literalmente le roban, les violentan sus derechos humanos, les quitan el dinero, como decimos aquí, a la mala, los bolsean delante de todo mundo. A mí me ha tocado ver y documentar y denunciar pública y directamente en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estas arbitrariedades que se vienen cometiendo.
Muy bien.
Pues muchas gracias al periodista Juan de Dios García desde Tapachula. Nos ha reportado toda la situación migratoria que hay en la región con puntos claves y detalles muy claros. Así que gracias a usted por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Igualmente, Dios les bendiga. Hasta luego, adiós.
Igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, strike, cantado lo ponchó sin tirarle.
¡La bola buena! Y se le acabó el terreno a esa pelota.
Strike, cantado el tercero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. No te la pierdas el próximo viernes por Radio Martí.
Café Digital.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
En este 25 de octubre avanza Martín Noticias AM a propósito del Día Mundial de la Ópera, Día Mundial del Karate, Día Internacional del Artista. Un abrazo a todos los artistas cubanos dentro y fuera de la isla.
Bueno, así es. Seguimos acá ahora con Ariane González con un resumen de noticias.
Gracias, Exilda y Ricardo. Buenos días. Y en las informaciones, el déficit de maestros para la enseñanza básica en Cuba alcanza niveles alarmantes cuando faltan más de 17.000 de estos profesionales para cumplir con el aprendizaje de la población escolar. Yolanda Huerga buscó opiniones.
Las autoridades del Ministerio de Educación reconocieron que en Cuba hay una falta de más de 17.000 maestros para cubrir adecuadamente la impartición de la docencia a la población escolar.
Un salario que no te alcanza ni para una alimentación tan siquiera, y hay un elemento fundamental que es el tiempo que hay que dedicarle a la escuela, y cuando sales tienes que dedicarle cada vez tiempo mayor a resolver los problemas propios. Crea un clima asfixiante y eso es una causa que hace que los profesores se retiren de educación. Algunos porque se van del país, otro tanto porque también se usan en cumplir misiones, etcétera, y los demás que se van para otros trabajos, sean en cafetería, en un bar, en un restaurante, porque ganan mucho más.
Indicó el ex profesor de la enseñanza secundaria, Pedro Albert Sánchez.
Cuanto mejor trabaje un maestro y más exigente sea, más probabilidad tiene de tener serios problemas en un análisis de promoción, porque los muchachos están muy mal preparados. Entonces viene la llamada mala promoción, que implica mala evaluación para el profesor, y de verdad que es preferible irse de educación que tener que soportar todas esas presiones.
Cuba lleva décadas padeciendo la reducción del número de docentes, pero el problema tiene una falla de origen.
Desde que se ven los objetivos de los ministerios de educación en Cuba, entre los primeros está la formación del hombre nuevo, es decir, la formación de una persona en los marcos estrechos de una ideología ajena a nuestra naturaleza, a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia. Y entonces, esta ideología, que además pretende hacer al hombre no un hombre libre, no un hombre capaz de resolver los conflictos por medio del diálogo. Ese hombre debe ser además obediente, hay que ser fiel al partido. Todo eso es falso, y de ahí derivan todas las otras fallas del sistema educativo cubano.
Subrayó Moisés Leonardo Rodríguez, un antiguo profesor de física del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.
Y bueno, a ellos se unen que la inviabilidad de ese sistema socialista, que no permite ni pagar sueldos decentes a los maestros, pues crea el caos en que los maestros en masa se van del trabajo, en masa se van del país, y los que están, ninguno casi, es prácticamente incondicional.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Tres de las mujeres que participaron en la protesta del barrio La Favela en Maicí, Guantánamo, fueron conducidas el martes a la estación policial del municipio y allí fueron amenazadas e intimidadas por autoridades del Ministerio del Interior y la Fiscalía. Yadiuska Domínguez relató a Martín Noticias cómo se desarrolló el interrogatorio.
Nos amenazaron que si volvíamos a hacer otro video, que si yo volvía a incitar a la población a tirarse para la calle, que yo era la protagonista de todo, que en el video se ve claro cuando yo llamo a las personas para que se tiren para la calle, que en el video se ve claro cuando yo le voy arriba al jefe de la policía, donde el jefe de la policía fue el que me fue arriba a mí, fue el que nos agredió a nosotros. Dijo que yo estaba violando los derechos de los ciudadanos con trancar el tránsito, que yo estaba violando los derechos de mis niños, lo que había hecho era corrupción de menores, y que yo iba a ir presa, que de ahora en adelante ellos iban a vigilar mi paso día y noche, que si yo volvía a cometer otra indisciplina me iban a meter presa, y que a mis niños lo iban a llevar para la casa de la patria. Le digo, mira, yo reconozco que en parte que trancar el tránsito no se puede, pero sí lo hicimos. ¿Por qué? Porque nos están matando de hambre, de necesidad. Vaya usted a mi comunidad para que usted vea la situación que se está pasando allí, que se está viviendo. Nosotros somos las que estamos sufriendo con los niños, como se nos está muriendo de hambre, como se nos está muriendo de sed. Les digo, no tenemos derecho a un medicamento, no tenemos derecho a nada. Eso es violación de los derechos. Ellos me dijeron que eso ellos lo iban a ver, pero que esas no eran las medidas que ellos tenían que tomar. A mi mamá le dijeron que la iban a meter en una celda oscura. Como nosotros somos de un municipio y de un pueblo tan pequeño, tan pobre, tan guajiro, ellos creen que nos van a intimidar con eso.
Además de Domínguez, fueron interrogadas y amenazadas Yanuris Lambert y Roirma Furones. Y en su primera declaración como candidata presidencial por la Plataforma Unitaria de Venezuela, María Corina Machado marca la ruta de los próximos 12 meses y habla de la relación con Cuba y los cubanos. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición venezolana, agradeció el mandato dado por los venezolanos el pasado domingo a través de la elección primaria.
Un mandato nítido, inequívoco, que nos obliga a luchar sin descanso para lograr la derrota de Nicolás Maduro y el régimen en elecciones presidenciales limpias y libres en el año 2024.
Presentó lo que serán los cuatro componentes de trabajo para los próximos 12 meses. Un gran acuerdo nacional, desarrollo de un aparato electoral sin precedente, acercamiento con actores políticos y gobiernos de otros países y las negociaciones en Barbados, donde van a asegurarse de que se cumplan los compromisos políticos adquiridos. Horas antes de la rueda de prensa de Machado, el presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen, Jorge Rodríguez, denunció manipulación de identidad en la primaria del domingo pasado y acusó a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria.
En decir, aquí están las actas, Tribunal Supremo de Justicia, aquí están las actas, Consejo Nacional Electoral, aquí están las actas, certifiquen ustedes que en efecto ese es el número. Te reto, Casal.
Machado subestimó las denuncias y señaló que no tienen fundamento las acusaciones.
¿A quién engañan? No engañan ni a su propia gente, porque es que su propia gente también salió a votar.
Rodríguez anunció que pedirá una reunión urgente para revisar el acuerdo de Barbados.
Vamos a convocar a la comisión de verificación, porque lo que hubo el domingo no fue una elección, fue otra vez un intento de llevar al país
a la zozobra.
Sobre Cuba, Machado fue precisa. El pueblo cubano sabe que cuenta con los venezolanos y con ella, pero otra será la relación con el régimen castrista.
Y en el plano de las relaciones entre gobiernos, pues no habrá forma ni área en que se inmiscuya el régimen cubano en los aspectos de Estado de Venezuela, ni de Venezuela en los ámbitos del Estado cubano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y la Casa Blanca considera con alto al fuego en este momento en el conflicto entre Hamas e Israel solo beneficiaría al grupo militante palestino. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo en su conferencia de prensa diaria que el llamado a un alto al fuego en este momento solo beneficiaría al grupo Hamas. Esto se produce mientras Israel está intensificando sus bombardeos contra objetivos en Gaza antes de una esperada invasión terrestre contra los militantes de Hamas. Dice Kirby que Estados Unidos quiere todas las medidas de protección para los civiles y que las pausas en una operación son una herramienta y una táctica que pueden lograrlo por periodos temporales. Dice que eso no es lo mismo que decir un alto al fuego, y que ahora mismo creen que un alto al fuego beneficia a Hamas. Naciones Unidas, Estados Unidos y Canadá pidieron el martes una pausa humanitaria en la guerra entre Israel y Hamas para permitir entregas seguras de ayuda a los civiles afectados por la escasez de alimentos, agua, medicinas y electricidad en el enclave. Kirby dijo además que Estados Unidos está llevando a cabo una planificación de contingencia prudente para evacuar a los estadounidenses del Medio Oriente en caso de que la guerra entre Israel y Hamas se extendiera a un conflicto regional amplio, aunque destacó que actualmente no hay esfuerzos activos para evacuar a los estadounidenses de la región más allá de los vuelos que el gobierno estadounidense comenzó a operar a principios de este mes desde Israel. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Exilio Arjona y Ricardo Espinosa acompañándoles en este Martín Noticias AM que realmente está ya servido, y por eso las autoridades de Israel han anunciado este miércoles que denegarán la entrega de visados a representantes de Naciones Unidas tras las más recientes declaraciones del secretario general del organismo, Antonio Guterres, quien dijo que los horribles ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas no surgieron de la nada, ya que el pueblo palestino lleva sometido a 56 años de asfixiante ocupación. Palabras que, obviamente, fueron criticadas con dureza desde Tel Aviv por el ministro de Exteriores, Eli Cohen, quien pidió la dimisión de Guterres.
El representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, destacó que no hay justificación posible ni se puede mostrar comprensión hacia las acciones más terribles contra los ciudadanos de Israel, teniendo en cuenta que los ataques que dejaron cerca de 1.400 muertos y más de 220 secuestrados fueron perpetrados por una organización declarada terrorista.
Por eso, para analizar los escenarios posibles, tenemos en la línea al vicecónsul general de Israel en Miami, Mike Driques. Gracias, señor Driques, por atendernos en Martín Noticias AM. Buenos días.
Buenos días.
Shalom. Shalom, shalom, Martín Noticias. Perdón por mi voz, estoy un poco enfriado.
Tranquilo. Comencemos, no se preocupe. Comencemos por lo que ha sucedido ayer en este Consejo de Seguridad, las declaraciones de Guterres y, por supuesto, el pronunciamiento enérgico contra estas palabras. Señor Driques.
No sé cómo personas, cualquier persona puede justificar este tipo de acciones. ¿Cómo puede decir que Israel está en la culpa de lo que pasó en el 7 de octubre? La ataque terrorista más grande, más amplia en la historia moderna, ¿okay? Que es proporcionalmente a 15 veces el 9 de septiembre en los Estados Unidos, Y el secretario general está diciendo de manera muy clara, no es la culpa del Hamas, que es un grupo terrorista conocido por todos, es la culpa de Israel. Entonces, estas palabras son realmente un parte del problema. Las Naciones Unidas, el ONU, tienen un problema con de bias contra Israel. No se puede que hay una justificación a estas palabras terribles. El mundo tiene el malo y el bueno. Las personas que no conocen a eso, a las personas o las organizaciones que no conocen a eso ahorita, son un parte del problema.
Una de las cosas que se habló también acá fue que Israel advirtió que no habrá un alto al fuego. Y bueno, ya hablamos de esta petición de renuncia del secretario general de la ONU. ¿El conflicto se extiende entonces?
Hay un problema con el tema del alto de fuego y el tema de proporcionalidad. Son dos cosas que cada vez que tenemos una ronda de escalación, y no se equivoquen, ahorita no es una ronda de escalación, es una guerra total contra el terrorismo, por supuesto que contra Hamas, porque contra el terrorismo no es solamente la guerra de Israel, es la guerra de todo el mundo, es la guerra de la civilización. Y lo que pasó cuando nos dicen alto de fuego y proporcionalidad son cosas que no podemos aceptar. No podemos aceptar un genocidio que se pasó, el más terrible desde el fin del Holocausto, 1.400 muertos. Cada vez, cada día yo recibo testimonios más fuertes y más malos y más satánicos de lo que pasó en este día terrible. Y todavía personas hablan de proporcionalidad, cómo pueden atacar con una cantidad de bomba y un alto de fuego. Eso no podemos aceptarlo. Hay una guerra total, el Hamas firmó su certificado de muerta cuando hizo estas acciones terribles. Y no vamos a tener alto de fuego, no vamos a renunciar. Y aún que hay una posibilidad contra si el Hezbollah va a hacer el terrible error de involucrarse de manera más amplia, que podemos tener un conflicto un poco más amplio, no es nuestro propósito, pero si ellos van a intentar de involucrarse, van a pagar el precio último de sus acciones. No podemos saltar y no podemos tener proporcionalidad con lo que pasó. ¿Qué esperan en el mundo? ¿Que nosotros vamos a ser crueles y salvajes como ellos lo hicieron, de entrar en Gaza y de matar 1.400 personas, de mutilarlos, de quemarlos, de violarlos? No somos así. Somos un país civilizado, avanzado, democrático, y vamos a hacer todo lo que podemos para defender a nuestros ciudadanos y a defender el mundo y la civilización.
Estamos con el vicecónsul general de Israel en Miami, Mike Driques. Señor vicecónsul, ¿se identificaría más entonces la posición que ha planteado el secretario de Estado Anthony Blinken de decir que se harían pausas para evacuar a los rehenes? ¿Y cuál es el plan que hoy la prensa está dando a conocer al mundo que dice que Israel estaría diseñando un plan para el rescate precisamente de estos 222 rehenes?
Es la época más complicada que tuvimos en la historia moderna en Israel, 65 años. Ahí los rehenes, los característicos, los parámetros, perdón, son muy complicados. Tenemos más que 220 rehenes en la franja de Gaza, bebés, niños, etcétera. Tenemos la probabilidad de ampliar este conflicto con otros grupos terroristas y con Irán. Tenemos el tema de la civilización, de la población civil que no queremos dañar, no queremos matar, no queremos hacer nada. Estamos haciendo mucho más que otros países y otros ejércitos en el mundo cuando enviamos los mensajes a evacuar de los casas. Es un conflicto que va a ser escrito en unos meses, en unos años, en los libros de guerra, porque estamos en un se terminaron las guerras enteras entre países. Estamos en un conflicto que es un conflicto ideológico, ¿ok? Entre el bien y el malo, ¿ok? Lo que está pasando ahorita en Israel es algo que que el mundo va a enseñar y va a aprender en los próximos siglos, porque es algo que es un día que se cambió el mundo realmente, y es muy importante que la audiencia le entiende. Uh-huh. Los parámetros que tenemos ahorita son parámetros imposibles, pero estamos haciendo todo para salvar nuestros rehenes, para no dañar a la población civil de Gaza. No son nuestros enemigos, aunque participaron muchos a la infiltración en el 7 de octubre y de eliminar el grupo Hamas y otros grupos terroristas. Los parámetros son muy complicados. Cuando el secretario Blinken está diciendo de parar un poco,
una pausa,
una pausa, estamos haciendo todo para entrar ayuda humanitaria mínima, pero no hay un problema de humanitario en Gaza. Necesitan entender que todo lo que tienen, todos los recursos que tienen, los 2 billones de dólares o billón de dólares que reciben cada año por Irán o por otras organizaciones, el Hamas usa 95% de esos recursos para la destrucción de Israel. Tienen ahorita, están hablando en la última semana de la gasolina, tienen 500.000 litros, 140.000 galones de gasolina que Hamas robó y está ya disponible para la población, pero no están usando por eso, porque quieren cambiar la imagen que son las víctimas en este conflicto, y no tienen el propósito de ayudar a la población civil de Gaza. Tienen un propósito, es de destruir Israel, destruir todo lo que no está islámico radical. Y puedo decirles que siempre estos tipos de conflictos se suceden en Israel al primero, pero después se amplían en el mundo. El director de Hamas político dijo de manera muy clara, no solamente son los judíos, vamos a matar a los cristianos, aún los musulmanes que no piensan de manera radical como nosotros pensamos. Entonces, los característicos, los parámetros de ese conflicto son muy complicadas y muy complicados. Y vamos a hacer todo de manera estratégica y táctica para eliminar a este grupo.
Pues queremos agradecer, no sin antes, por supuesto, felicitarle porque tiene un castellano muy fluido. Señor vicecónsul, ¿dónde lo aprendió?
Yo trabajaba 3 años en Costa Rica, yo nací en Francia, entonces tengo dos idiomas latinas.
Muy bien, felicidades.
Francés y español, sí.
Gracias por haber estado en Martín Noticias AM.
El vicecónsul general de Israel de Miami, Mike Driquez. Feliz día, un abrazo.
Gracias.
Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El grupo de hackers ucranianos Resistencia Cibernética ha vuelto a filtrar documentos a la comunidad de inteligencia internacional InformNAPAM que indican que Rusia habría seguido reclutando a cubanos para la guerra en Ucrania.
InformNAPAM, que el 6 de septiembre pasado reveló las identidades de 199 cubanos contratados por el ejército de Rusia, señala que los hackers ucranianos obtuvieron fotografías de los pasaportes de al menos otros 59 cubanos que llegaron a la ciudad rusa de Tula entre el 25 de agosto y el 29 de septiembre para firmar un contrato.
Al menos 11 de esos individuos habrían firmado el contrato después de que el gobierno de Cuba anunció la detención de 17 personas relacionadas con una red de tráfico humano y mercenarismo vinculado a este caso.
InformNAPAM afirma que estos hechos refutan las declaraciones de las autoridades cubanas sobre el bloqueo del canal de suministro de mercenarios a la Federación de Rusia, después del escándalo que desató la publicación de su investigación anterior.
De otra parte, Amnistía Internacional pidió en redes sociales apoyo de todo el mundo en la campaña de lograr una Cuba sin represión. A pocos días del examen periódico universal de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, entidad con sede en Ginebra, Suiza.
La ONG subrayó que el examen del 6 de noviembre marca un momento importante para que los países del mundo le digan al gobierno cubano que respete, proteja y promocione los derechos humanos.
También publicó un video titulado Cuba enfrentando la represión, únete.
La lucha por los derechos humanos en Cuba se ha intensificado en años recientes. Nuestro informe al examen periódico universal de Cuba en 2023 arroja luz sobre la escalada de la represión y la crisis en el respeto y protección de las libertades fundamentales en el país. Según información recibida por Amnistía Internacional, más de 700 personas siguen encarceladas por su participación en esas protestas.
Atención que el periodista independiente Jerry Curbelo denunció haber sido citado el lunes para la unidad policial de Caimanera en Guantánamo
donde varios oficiales de la seguridad del Estado lo amenazaron con ser llevado a prisión por sus publicaciones y sobre todo por el seguimiento que le ha dado al caso de los jóvenes detenidos por participar en una protesta en mayo del año 2021.
Ellos me amenazaron porque yo entrevisté a estos padres porque yo he estado proporcionando información con respecto a los jóvenes que estaban presos y estaban presos por la protesta en Caimanero. Hicieron una carta de advertencia, la cual por supuesto no firmé porque es arbitraria. Me amenazan con ser también, pueden levantar cargo de desobediencia. Si continúo con mi labor como periodista independiente, no va a haber silencio de mi parte.
Jerry Curbelo, integrante de la organización opositora Alianza Democrática Oriental, fue fuente primaria de información sobre la protesta en Caimanera, ocurrida el 6 de mayo de 2021, cuando el poblado guantanamero, en medio de un apagón, expresó su descontento en las calles y luego proporcionó los nombres de 5 jóvenes detenidos.
Seguimos con más informaciones. Las autoridades de la localidad villaclareña de Caibarién realizan un censo para actualizar las listas de consumidores que salieron de Cuba sin causar baja de la canasta familiar normada, según informó a Martín Noticias el periodista Pedro González Reynoso.
Porque Caibarién tiene casi 1.700 personas que han salido. Imagínate una población de 50.000 personas, hay 1.700 en los últimos 6 meses que no se han dado baja. Sus familiares siguen aprovechándose del arrocito, el poquito de azúcar, no sé qué, y entonces la gente no le dan baja a sus familiares exiliados. Y entonces ahora Inmigración les entregó a ella los listados para que ellos vayan casa por casa a investigar si efectivamente la persona no tiene el carnet de identidad disponible para inmediatamente causarle baja.
Los Rangers de Texas siguen festejando el campeonato de la Liga Americana de Béisbol, que brinda el boleto a la Serie Mundial.
El pelotero cubano Adolis García fue nombrado el jugador más valioso después de haber destrozado el picheo de los Astros, que a partir de que le propinaron pelotazo en el juego 5 y que lo abucharon en el 6 y 7, como pocas veces se ha visto, tal vez despertaron el All-Star que lleva dentro en la victoria 11-4 sobre los Astros en el 7º y decisivo juego.
En total, el cubano terminó con 5 jonrones, 15 impulsadas y promedio de 3.57, con 10 hits en 28 turnos, para llevarse merecidamente el premio como el MVP.
Hoy traje flores para ti.
En el mundo del espectáculo, los cubanitos en Times Square de New York, escribió Leoni Torres al compartir con sus seguidores un vídeo donde se ve un fragmento de Flores, su tema en colaboración con Cris Tamayo, reproduciéndose en la icónica pantalla en el corazón de Manhattan.
Ya que me la paso pensándote.
Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar y celebraron verlo en el famoso espacio publicitario neoyorquino. Su bachata Volverte a Ver superó hace unos días el 1 millón de reproducciones en YouTube, cuando se cumplieron tan solo 3 semanas de su estreno.
Que no consigo mi vida si me faltas tú.
Seguimos acá en Martín Noticias AM y la Comisión Nacional de Primaria emitió el segundo boletín parcial de resultados de la elección primaria de este año en Venezuela, con el 64,88% de actas totalizadas. En este nuevo informe, la ganadora del evento, María Corina Machado, ha obtenido 1.473.105 votos, un 92,56% para consolidar su liderazgo.
Mientras tanto, el chavismo finalmente se manifiesta. Diosdado Cabello ha dicho que es imposible que un candidato inhabilitado participe en elecciones presidenciales y le dijo a María Corina: no te vistas que no vas. Pero a propósito, ¿qué dijo María Corina ayer en su primera intervención ya luego de este triunfo?
Yo tengo otra aproximación. Yo tengo que llegar hasta aquí. Vamos a ver dónde Carrizo sacamos estos recursos, pero aquí vamos a llegar. Y que quede claro, me voy a inscribir. Vamos a derrotar a Maduro, Javier. No ha habido proceso en Venezuela con mayor escrutinio ciudadano que el que acabamos de vivir. ¿Qué le están diciendo? Le está diciendo tramposos a 2.5 millones de venezolanos. Van a abrir juicios contra 2.5 millones de venezolanos. El que plantee en este momento el término inhabilitación, lo que está diciendo es que no valió nada lo que pasó el domingo. Es que desconoce lo que pasó el domingo. Y yo les digo a la gente, hay que escucharla. Yo recibí un mandato y yo voy a cumplir el mandato de los venezolanos.
para analizar todo este acontecer venezolano de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Tenemos como invitado acá en Martín Noticias AM al exalcalde metropolitano de Caracas y expreso político Antonio Ledezma. Es un orgullo conversar con él acá hoy en el programa, así que muy buenos días.
Buenos días, señor Ledezma.
Buenos días.
¿Aló?
Ah, lo ¿Aló? Escuchamos ahora. Gracias por estar acá. ¿Aló? ¿Nos escucha?
Sí, se oído con algo de interrupción.
Pero nos escucha. ¿Pero nos escucha ahora mejor?
Ahora sí, ahora sí.
Perfecto, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar conversando acá para todos los oyentes de Martín Noticias AM. Y quiero comenzar así. ¿Qué significa la victoria de María Corina Machado en estas primarias? ¿Y qué mensaje le ha dado el pueblo de Venezuela al régimen de Nicolás Maduro?
Bueno, lo primero es yo califico ese evento de las primarias como una hazaña heroica de los ciudadanos venezolanos. No fue otra cosa que un acto de resistencia puesto de manifiesto por millones de ciudadanos que demuestran que quieren superar esta crisis por la vía pacífica, porque no hay nada más pacífico que un proceso electoral como el que nosotros queremos realizar el año que viene. Y esa es la vía que estamos construyendo de manera tenaz, de manera persistente, con un pueblo, con una ciudadanía valerosa, que hace gala de su paciencia y al mismo tiempo del valor que pone al servicio de esta lucha, doblegando el miedo que se activó con la finalidad de paralizar al pueblo, que no se resignó, sino que por el contrario se mantuvo muy firme transitando esta ruta para hacer posible que las primarias terminaran siendo un acto realmente histórico para todos los venezolanos.
Dice el señor Ledezma, la señora María Corina Machado, durante su primera intervención, que es el comienzo y ahora le...
¿Aló?
Sí, ¿nos escucha?
Sí, muy, muy levemente, pero escucho algo. Sí.
Bueno, dice que María Corina dice que ahora comienzan a despejar la ruta de obstáculos y el régimen de Nicolás Maduro ha dicho que no se vista que no va. ¿Qué tiene que comenzar a trabajar para despejar esos obstáculos que dice la señora Machado?
Bueno, si nosotros nos hubiésemos puesto cuidado, atención a los pronósticos de los voceros del régimen, que decían que no iba a haber primaria, que María Corina, en el caso de que hubiera primaria, no iba a participar en las primarias, que el CNE iba a organizar las primarias y que si no las organizaba el CNE no habían primaria, que teníamos que depender de las maquinitas y del plan República con los militares, todo eso se quedó en la vera del camino. Hubo primarias, participó María Corina, participaron más de 2.300.000 venezolanos, o sea, se hizo todo lo que de manera negativa y con esa conjura había puesto de manifiesto el régimen. Por lo tanto, María Corina está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial.
¿Cree usted que los organismos internacionales, por ejemplo la Unión Europea, hagan valer el resultado de estas primarias?
No capté bien la pregunta, disculpe, si es que se oye con interrupción.
Voy a volverle a hacer la pregunta. ¿Cree usted que los organismos internacionales, por ejemplo la Unión Europea, hagan valer el resultado de estas primarias y la victoria de María Corina?
Bueno, se acaba de realizar el pasado 18 de agosto, o de octubre, mejor dicho, una sesión de diálogo en Barbados. Allí se firmó un pliego de acuerdo. Entre los acuerdos resalta un párrafo en el que se dice que las partes se comprometen a respetar los mecanismos que cada sector político active para escoger su candidato presidencial. Nosotros hicimos las primarias. En esos pliegos de acuerdo sobresalen dos puntos: la liberación de los presos políticos, civiles y militares, y la realización de elecciones libres. Yo he dicho, bueno, hablar de elecciones libres en Venezuela sin María Corina Machado, eso no es libre. Eso no es libre. Eso es como Navidad sin arbolitos, sin Navidad sin aguinaldo en Venezuela, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros tenemos la absoluta convicción de que vamos a hacer valer esta soberana decisión de los venezolanos y que vamos a contar con la presión legítima de las instituciones del mundo libre que están apoyando la solución cívica y pacífica para Venezuela.
Señor Ledesma, en un escenario hipotético que todo el mundo puede prever es que el régimen ha dicho que no va. Pasa este año y tiene que haber una decisión de lo que pueda hacer el futuro para las elecciones de Venezuela. María Corina, digamos que le comprueben a algo que no es cierto, pero le pongan las trabas en la rueda. El régimen al final dice que no es viable su candidatura. ¿Qué va a pasar entonces?
No, que nosotros descartamos esas hipótesis. Uh-huh. Para nosotros ya el camino más difícil fue transitado, que era el camino de hacer las primarias. Eso parecía imposible y lo logramos. Y ya con María Corina investida como candidata presidencial, ¿cómo se le va a explicar a los venezolanos del mundo libre, a la gente que apuesta por la salida democrática y pacífica en Venezuela, que por maniobras, por el complot que hemos desmontado con las primarias, María Corina no puede ser candidata presidencial? Uh-huh. Esa inhabilitación no tiene ningún tipo de fundamento legal. Eso es un ardid leguleyo que está siendo desmontado por la propia ciudadanía.
¿Y el pueblo va a manifestarse de qué manera, señor Ledesma?
¿Cómo? No escucho bien.
El pueblo, porque por supuesto casi 3 millones de personas que votaron no, claro, se van a quedar de brazos cruzados con un fraude del régimen.
Es que además de esos casi 3 millones, allá habrá que sumar, eso como dijo hoy un analista, es la punta del iceberg, porque allá hay que sumar los millones de jóvenes que no se han terminado de inscribir en el registro electoral permanente, los millones de venezolanos que no pudieron sufragar porque están al margen del registro electoral por problemas de migración, los millones de venezolanos que estamos en la diáspora, muchos de esos millones no pudieron votar, y todas esas son las cuentas que hay que sacar, porque se van sumando y sumando millones de venezolanos para asegurar la victoria de María Corina en las elecciones del 2024. De allí que truene, llueva o relampaguee, María Corina es nuestra candidata y vamos hacia una salida pacífica y electoral el próximo año.
Hace tiempo no escuchaba eso de llueva, truene o relampaguee. Gracias a Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas y expreso político, por estar aquí en Martín Noticias AM.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya llegó. Sí. Está aquí.
He escuchado por ahí un promo muy, muy arriba. Me ha gustado muchísimo. Así que tiene que ver con, bueno, Pepe Lacayo.
Muchas gracias.
Buenos días, Pepe.
Buenos días. Este viernes arranca la Serie Mundial. Muy inusual, el número 6 contra el número 5, los Diamondbacks de Arizona. Sorpresivamente eliminaron a los Phillies en Filadelfia 4-3. Anoche Lourdes Gurriel Jr. con 2 hits y una base robada para darle a los Diamondbacks la victoria. Ketel Marte, el dominicano, fue seleccionado jugador más valioso de la postemporada. Ha bateado en 16 juegos consecutivos por lo menos un hit. Paul Sewald con su rescate número 6 de esta postemporada. El venezolano Rangel Suárez fue el perdedor y los Diamondbacks de Arizona se han eliminado a 3 favoritos para llegar a la Serie Mundial. Primero los Cerveceros de Milwaukee, luego los Dodgers de Los Ángeles y por último los Phillies de Filadelfia. Tienen una cita pendiente este viernes en Arlington, Texas, contra los Texas Rangers, en una Serie Mundial que si ustedes hubieran apostado $100 en abril, hoy serían millonarios. Eso es lo único, sí, que te puedo decir. Okay. Ya tenemos, todos los partidos van a ser a las 8 p.m., todos los encuentros por Radio Martí comenzando este viernes. Así que los Diamondbacks de Arizona hacen historia. Y bueno, también tenemos noticias del fútbol soccer. Tenemos Champions League. Hoy va a jugar el Barcelona contra el Shakhtar Donetsk. Solamente hay 4 partidos que merece la pena mencionar. También el Celtic contra el Atlético de Madrid. Tenemos al Borussia Dortmund contra el Newcastle United, partido muy competitivo, y el Paris Saint-Germain contra el Milán. Ayer vimos cómo el Real Madrid derrotaba al Braga 2-1. La noticia no es que...
¿Apretadito?
Apretadito, bueno, le anularon un gol al Real Madrid, que también me gustaría verlo otra vez en cámara lenta. La noticia no es que el Real Madrid ganó en Portugal 2-1 con goles de Rodrigo y Bellingham, sino que no ganó por goleada. Esa es la noticia. El Bayern de Múnich venció al Galatasaray en Turquía 3-1, y esto es a lo que me refiero. Se han jugado solamente 3 partidos, ya el Real Madrid y el Bayern de Múnich tienen 9 puntos. Están prácticamente clasificados a la próxima ronda. No se supone que la Champions League sea tan aburrida. Todavía le faltan 3 partidos a estos 2 equipos, ¿y para qué? Si ya están clasificados. Y además hay 2 eliminados, está el Union Berlin, que no ha ganado ni un solo encuentro, perdió contra el Napoli 1-0. Y el Benfica de Portugal, 0-3, perdió contra la Real Sociedad de San Sebastián. Así que la Champions League va a tener que ser un poquito más competitiva, porque si cualquiera puede clasificar a los octavos de final tras solamente 3 partidos y todavía tienen que jugar 3 partidos más, es un poquito aburrido. El próximo año va a ser más competitiva.
¿Cuándo arranca la Serie Mundial?
Este viernes a las 8 p.m. en vivo y en directo, jugada por Radio Martí. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.